Te despertaste, te bañaste, comiste, arreglaste a los chicos, corriste el trabajo, saliste del trabajo, hiciste la casa, te vas a dormir y mañana repetís. Uf.
Todos los días parecen iguales y vas a 1000 por hora.
Pará un ratito y hacé un alto en el camino, porque algo bueno está por venir en la próxima hora.
Escuchá esta historia de vida de cristianos como vos y como yo, que con su testimonio de vida nos alientan a buscar la santidad y a hacer iglesia.
Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y hoy me encuentro en compañía de Julieta Gottfried, docente de literatura argentina. Ella vive actualmente en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Coronel Suárez, casada con 2 hijos. Cuida, con un grupo de amigas, una gruta de la Virgen de Fátima en su ciudad. Y junto a su esposo, pues practican este camino de fe desde hace 17 años.
Un alto en el camino, una charla sobre la fe.
Julieta, bienvenida a este programa.
Hola, bienvenida.
Gracias.
Estoy muy contenta y nerviosa también a la vez.
Pues no te preocupes y no te pongas nerviosa, que aquí estamos en familia y estamos seguros de lo que aquí vamos a hablar. Va a ser para bendición de todos los que nos escuchan. Así que no te pongas nerviosa. Para irte conociendo, vamos a ver. Contanos acerca de tu vida, de tu infancia, de tu matrimonio, todas estas cosas que te hacen a ti quien eres.
Bien. Tuve una infancia muy linda, muy divertida. Una infancia tranquila en un pueblo alemán, de una de las colonias alemanas que hay dentro de la ciudad de Coronel Suárez. Soy la del medio, digamos, como dirían, de 2 hermanos, de una pareja de mis papás que hace 50 años que están casados. Siempre profesaron la religión. Es más, mi abuela Bárbara, que ya ahora está fallecida, era la que nos inculcó desde chiquitos mucho la religión. Gracias a ella conocí al Sagrado Corazón, del que soy devota, y realmente tuve una infancia muy acompañada. Nunca tuve una hermana, pero en realidad tengo una prima de mi misma edad que para mí es mi hermana del corazón y es la que me acompañó en los momentos más difíciles de mi vida. Y ya con 27 años conocí al que ahora es mi esposo, que se llama Amado. Es un poco mayor que yo, tiene 58 años y yo en el momento que lo conocí tenía 42. Él estuvo divorciado y traía un hijo del matrimonio anterior que se llama Hernán, ahora tiene 26 años, que es mi hijo del corazón. Y junto a mi marido, Amado, tenemos un niño de 13 años que se llama Telmo.
Mira.
Así que esta es mi familia, digamos. Soy profesora de literatura, amo la profesión de enseñar a los chicos, de acompañarlos, de escucharlos en sus peores momentos. Trabajo en una escuela marginal de Coronel Suárez, y ellos necesitan mucho el apoyo y el acompañamiento de los adultos, así que bueno, hacemos más de psicólogos y de papás que de profesores.
¿Desde hace cuánto das clases en esa escuela?
20 años.
Wow, toda una vida.
Toda una vida. Empecé y nunca me fui.
Y sigues todavía.
Sigo ahí, sí, me quedan muchos años aún.
Excelente. Mira, queremos hablar contigo de esta dura experiencia, de esta prueba, digamos, que tú viviste a partir del año 2018, ¿no? Contanos qué fue lo que pasó, cómo comenzó y todas estas cosas que suceden a veces alrededor de una enfermedad, sobre todo cuando recibís una noticia como la que tú recibiste.
En realidad, yo estaba acompañando a mi mamá en el hospital, porque mi mamá también es paciente de cáncer, tiene cáncer en los ganglios linfáticos, y me tocaba ir al dentista, como una visita tradicional al dentista, me hace un arreglo de una muela, y al día siguiente tengo una inflamación en el cuello. La odontóloga adjudica una infección en la muela, así que me dan unos antibióticos fuertísimos. La cuestión es que no bajaba la hinchazón, al contrario, cada vez estaba más hinchado el bulto, era cada vez más grande en el cuello, así que ella desiste de la infección y me manda a un otorrinolaringólogo que estaba en Pigüé, así que yo me voy a ver a ese doctor, me manda a hacer una resonancia y en ese estudio resulta ser que en mis ganglios linfáticos también había cáncer, había un tumor muy grande. Me lo diagnostican el 18 de diciembre del 2018 y el 3 en realidad me diagnostican. Y mi amiga María del Carmen, que ya hace muchos años es amiga mía y somos devotas de la Virgen de Fátima, que estamos en la gruta. Decíamos, qué casualidad, justo el día de la Virgen te descubren esta enfermedad. Obviamente mi mundo se cayó al piso, se destruyó, porque mi nene tenía solamente 9 años y yo había jurado que jamás me iba a operar ni jamás iba a hacer un tratamiento oncológico de ningún tipo, que yo prefería morir antes que hacer cualquier tratamiento. Pero al verlo a él tan pequeño y tan pegado a mí, a ver la desesperación de mi marido cuando se enteró de que yo tenía cáncer, nada, dije que me encomiendo a Dios y que sea lo que Dios quiera. Así que el 18 de diciembre me operan de urgencia porque el tumor estaba casi pegado a la yugular y había que operarlo sí o sí porque, según el especialista de Bahía Blanca, decía que no era nada bueno. Así que el 18 de diciembre me operan y el diagnóstico era un cáncer muy invasivo, muy maligno, digamos. Así que nada, tenía que sacar turno con un oncólogo. El oncólogo que era de Bahía Blanca estaba sumamente ocupado, así que recién conseguí turno para el 13 de febrero.
Wow, casi 2 meses
Mientras.
después, 2 meses después.
Casi 2 meses después, y yo curando mi herida en el cuello, tenía muchos cuidados, muchas cosas que tener en cuenta, no podía estar al sol, me habían prohibido el sol porque justamente tengo una piel demasiado blanca, era muy propensa, ojos azules encima para complicarla más todavía. Entonces los médicos me dieron un montón de cuidados. Y a partir de ese momento es como que empecé a inclinarme más por pedirle a Dios que me dé la posibilidad de seguir criando a mi hijo, de que al menos pudiera verlo crecer y darle ese sostén que él necesitaba porque era muy pequeño todavía para dejarlo solo. Y cuando salgo de la cirugía, la habitación daba justo a la puerta del ascensor. Y fue extremadamente duro ver cómo niños en camilla entraban a las cirugías. Me devastó, me mató ver cómo los nenes lloraban y gritaban. Y agradecí a Dios que me haya tocado a mí y no le haya tocado a mi hijo. Porque yo al menos digo, tengo la fortaleza de poder llevarlo adelante. Bueno, después de todo eso y de mucho llanto y de mucha historia, creímos que ahí se había terminado, nos fuimos de vacaciones a una playa muy tranquila porque no podía estar en exposición al sol. Y en el transcurso, bueno, pasaron más o menos 15 días, más o menos mediados de enero, me empiezo a descompensar. Empecé a estar muy descompuesta, todo el tiempo descompuesta, me puse anémica, no había manera de que reteniera ni siquiera líquido. Y voy a ver a un médico, un cirujano, y me dice, bueno, vamos a ver qué tiene. Dice, no es normal que esté tan descompuesta, hagámosle una tomografía. Yo ni siquiera recuerdo ni tengo registro en mi cabeza de la tomografía, pero recuerdo que al poco tiempo Estaba internada en la clínica de Coronel Suárez. Yo lo único que sabía es que tenía algo malo, pero no sabía qué. Nadie me había dicho qué era lo que tenía. Supuestamente estaba internada para compensarme, me estaban pasando suero para mejorarme. Y al día siguiente, mi marido llama a mi cuñada y nos vamos volando, se podría decir, a Bahía Blanca, que queda a 250 kilómetros de acá. Cuando íbamos en el camino, yo iba descompuesta, mareada, como confundida. Vamos a un hospital y ahí nos estaba esperando un neurocirujano. Y cuando me internan en ese hospital, mi marido lo primero que hace es poner en la mesita de luz a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Era una virgen que habíamos comprado un día que fuimos de paseo a Puán, que hay un monasterio, y en la santería vimos a la Virgen de la Medalla Milagrosa y le digo, qué hermosa esa virgen, la tenemos que llevar a casa. Todavía hacía un par de años que estábamos en pareja, pero no habíamos comprado nada, ningún santo que nos acompañara en casa. Si bien teníamos una cruz de mi suegra, no habíamos comprado nada nosotros como pareja, así que la compramos y la teníamos siempre con nosotros. Más, tengo un mueble y en el mueble había como un santuario hecho exclusivamente para ella. Así que mi marido la tomó y la llevó y la puso en la mesita del DUS del hospital donde yo estuve internada y ahí permaneció conmigo durante todos los meses que estuve en el hospital. También
Solo
habíamos llevado.
para
Sí.
recapitular. Es decir, comienza este proceso en diciembre, 13 de diciembre, luego para el 18 de febrero tenías una cita con el oncólogo, ¿no?
El oncólogo, sí.
Confirma, hay un problema ahí, hay un cáncer.
En realidad no llego a verlo a Ferro todavía, porque a mí el 3 de febrero me operan de un tumor cerebral de urgencia.
Ok, entonces retomamos. ¿Te hacen la resonancia?
Me
Esperando
hacen la
resonancia.
resonancia, pero a mí nunca me dicen qué era lo que tenía. A mí me llevan en silencio a Bahía Blanca. Estuve internada más o menos una semana. Recuerdo los primeros días que estaba mi mamá. Y también recuerdo que estuvo mi cuñada, pero mi cuñada se fue porque no podía soportar estar en el hospital. Así que mi mamá se va a suplantarla. Y a partir de eso fue, por ejemplo, un lunes. Y yo recuerdo hasta el viernes de esa semana. El sábado, supuestamente, según me cuenta mi marido, fue mi amiga y mi hermana del alma a visitarme. Yo eso ya no lo recuerdo. Y sé que el domingo a la mañana me entran al quirófano de urgencia y cuando salgo de terapia intensiva me entero de que me operaron.
Wow.
Porque en realidad el sábado a la noche que estaba mi mamá cuidándome, yo me descompensé en el baño y me arranqué todo lo que tenía, el suero y todas las sondas. Ahí es donde convulsiono, llaman al cirujano de urgencia y el médico decide operarme con un diagnóstico fatal. El diagnóstico era, el más probable era la muerte dentro de cirugía. El tamaño del tumor era del tamaño de un limón que estaba alojado en mi parte izquierda del cerebro, en la parte frontal. Y con los peores diagnósticos, si salía de la cirugía con vida, la posibilidad era que quedara muda, ciega o en silla de ruedas. Así que cuando me operan y entro a cirugía, el médico le dijo que iba a tratar de hacer lo que pudiera, pero que estaba en manos de Dios, que ellos no sabían cuánto iban a poder hacer, porque el tumor estaba alojado justo en una parte muy importante del cerebro y que él iba a hacer lo que humanamente pudiera, pero que no sabía cuánto iba a poder salir bien de ahí. Así que por eso entiendo que cuando despierto yo en terapia, estaba el cirujano, recuerdo bien, estaba mi mamá y mi papá y mi marido, y yo lo primero que hago es levantarle la mano y decirle, hola, ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran así?
Increíble.
Entonces, Eugenio, que es el cirujano, me dice, bueno, dice, evidentemente muda y ciega no quedó. Y paralítica, por lo que vemos, tampoco, dice. Así que evidentemente acá pasó algo más, dice. Y evidentemente estuvo protegida por alguien. Mi amiga, que es de acá de Suárez, María del Carmen, me cuenta que mientras a mí me estaban operando, mientras yo estaba en el quirófano, se hizo una misa en mi nombre y que muchísima gente fue a rezar por mí. En la gruta justamente de la Virgen de Fátima, donde todos pedían durante mi cirugía, que duró muchas horas, que saliera todo bien y que pudiera volver a estar con mi familia. Así que, gracias a Dios, esa parte de la cirugía salió positiva. El tema es que estuve internada más o menos un mes entre terapia, que estuve casi 10 días, desesperante 10 días, porque fue terrible estar en terapia, no se lo deseo a nadie.
¿Qué tipo de terapia recibías en ese momento?
En ese, en la terapia ahí era terapia común, digamos, pero estaba totalmente sola y aislada. No podía, mi marido solamente podía ir a verme dos veces al día. Después estaba totalmente sola.
¿Y eso
Y
porque
realmente.
debido a algún riesgo de infección o...?
Sí, justamente, porque como me habían abierto la cabeza de una oreja a la otra, tenía en realidad 59 puntos de lado a lado y era muy riesgosa y tenían que cuidarme mucho, tenía que dormir sentada. Estuve en realidad 9 meses durmiendo sentada porque era muy complicado el tema de si inclinaba la cabeza para que se cicatrizara todo como correspondía. Después de salir del hospital, me dan el alta en el hospital justo el 10 de febrero, porque tenía que ir a ver al oncólogo el 13. Cuando un día antes de ir a ver al oncólogo, yo ya estaba en Punta Alta, que debía ser una ciudad pequeña cerca de Bahía Blanca, donde vive mi otra cuñada, me sale un tumor gigante en la garganta de vuelta. Con ese diagnóstico y con ese tumor me voy a ver al oncólogo y el oncólogo me mira y me dice, mira, discúlpame, dice, yo no voy a hacer el tratamiento. Yo no te voy a operar, no te voy a hacer quimio, dice, si no te operas del cuello.
Wow.
Obviamente se me cayó todo el piso, mi marido se descompensó ahí nomás. Fuimos a ver al cirujano, el mismo que me había operado de la garganta. Me mira el doctor y me dice, no, discúlpame, pero yo no te voy a tocar porque el tumor está pegado a la yugular y tengo mucho miedo de que si corto mal te puedas morir desangrada. Así que dice, vos despreocupate que yo voy a hablar con el oncólogo y en consecuencia vamos a ver qué pasa. Así que el doctor lo que hace es llamar al oncólogo, lo convence, gracias a Dios. Y el oncólogo me llama y me dice, bueno, vení a verme, dice que tengo que hablar con vos. Obviamente con el tumor ese en el cuello, dice, te voy a dar con munición gruesa. Dice, es muy probable que la quimio te mate, dice, porque te voy a dar con todo el armamento que tengo, dice. Primero porque la biopsia de mi tumor cerebral todavía no estaba terminada. Sabíamos que el tumor del cuello era muy maligno y era extremadamente invasivo, así que dice, va a quedar en las manos, yo hago lo que puedo como médico, te voy a dar lo que médicamente existe, pero no sé si vas a salir adelante.
Son
Obviamente,
palabras muy duras de escuchar esas, ¿no?
Sí, terriblemente duras. Terriblemente duras. Aparte, mi nene, que en esa época, en ese momento había cumplido los 10, estaba también en Punta Alta con nosotros y verme a mí en el estado en que estaba fue muy duro para él. fue terrible y era procesar una información que era demasiado negativa, era muy trágica. Mientras tanto, acá en la Virgen de Fátima se rezaba todos los días el rosario en mi nombre. Se rezaba a la mañana y se rezaba a la tarde. Y mi amiga Mari, que ya estaba en el grupo de misioneros digitales, me había puesto en oración también para que se rezara por mi salud, por mi bienestar. Por eso Margarita conocía mi historia de perseverancia y de lucha para salir adelante. Me empiezan a dar quimio. Me daban quimio dos veces, dos días a la semana, los jueves y los viernes, y yo volví a mi casa en Coronel Suárez después de las quimio y estaba una semana en cama. Ni siquiera me podía levantar, estaba totalmente destruida. Nada, nada de ánimo. Y lo único que tenía que hacer yo era alimentarme bien y tenía que estar fuerte porque al jueves siguiente otra quimio más. Durante un tiempo, más o menos hasta mediados de marzo, estuve, se podría decir que con muchos vómitos, con mucha descompostura propia de las quimio, pero el problema era que como me operaron el 3 de febrero y las quimio las empezaron a hacer el 15 de febrero, mi cicatriz estaba extremadamente fresca. Cuando me hace la primera quimio ferro, me dice, tenés prohibido vomitar.
Wow.
Porque si vomitas, se te va a abrir la herida.
La herida de la cabeza.
Exactamente. Dicho esto, por supuesto que hice yo, vomité toda la noche. Así que mi cabeza del lado izquierdo, que era la parte más sensible, le costó muchísimo sanar. A mediados de marzo, cuando creemos que estaba prácticamente sanada, se abre un punto y empieza a salir un líquido, que yo digo que es café con leche, que era infección pura. Pura infección. Se me hinchaba la frente como un sapo y salía muchísima infección. En el hospital de Coronel Suárez me veían como si fuera un experimento, me miraban, me sacaban fotos, llamaban a este, llamaban al otro, pero nadie tocaba ni hacía nada. Así que me mandaban a Bahía Blanca, en Bahía Blanca otra vez quedaba internada, pero el problema es que cuando llego al hospital me mira el cirujano y me dice, lamentablemente te tengo que volver a internar y te tengo que volver a operar. Abrieron mi cabeza de vuelta. En abril sacan la infección y me vuelven a coser.
Esta segunda operación era entonces solo para limpiar todo el tema de infección.
Solamente, sí. Después empiezo a perder estabilidad en mi cuerpo. Cuando me baño, empiezo a tener como mareos y demás. Y de pronto y porrazo quedo de una mitad del cuerpo paralítica. Totalmente inmovilizada, no podía hacer nada, ni siquiera hablar, ni moverme, ni nada. Dependía exclusivamente de que mi marido me ayudara a hacer cualquier cosa. Él se dio cuenta de eso porque justo en la noche había hecho milanesas y yo no las podía cortar. Ni siquiera podía sostener el cuchillo con la mano. Así que ahí él se dio cuenta que yo había quedado, digamos, paralítica de una mitad del cuerpo. Lo llamamos al cirujano para explicarle la situación y me dice, mira, el hospital está colapsado, no hay lugar en el quirófano, así que lamentablemente vas a tener que esperar a cuando podamos hacer un lugar para entrar al quirófano nuevamente, número 3. Porque me hacen una resonancia y en la resonancia descubren que en el lugar donde estaba el tumor había entrado aire.
Aire.
Aire. No sabían por dónde, ni cómo, ni qué razón, ni por qué circunstancia. Mi agujero interno tenía aire.
Increíble, increíble.
Increíble realmente. Estuve 20 días así, postrada en una cama. Aparte, ahí es donde vos valorás bañarte cada día, disfrutar de la ducha y poder hacerlo sola, servirte un vaso de agua y tomarlo sin que nadie te lo dé, vestirte cada mañana y levantarte de la cama es lo más maravilloso que te puede pasar en la vida. Abrir los ojos y bajar las piernas al piso ya es el milagro de cada día. Para mí, a partir de ese momento, empecé a valorar y empecé a pensar en aquellas personas que están postradas en la cama y que quizás estaban como yo, pensando y procesando toda la información, pero no pudiendo exteriorizar absolutamente nada. Ni siquiera cuando tenías sed podías pedir agua, porque las palabras no salían de tu boca. Estaban, pero tu boca no podía verbalizarlas. Es como estar encerrado en tu propio cuerpo, y es desesperante. Creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Es una cárcel terrible. Me operan, o sí.
Y es decir, creo que es importante hacer esta acotación, ¿no? Porque creo que esto que decías tú de poder hablar, de
Sí.
poder expresarte, de poder hacer las cosas más simples de la vida que ni siquiera te das cuenta cuando las haces.
Exactamente.
Tú decides agarrar algo con las manos, agarrar el celular, agarrar un lapicero. No lo pensás, simplemente tu cuerpo lo
Lo haces.
ejecuta. Exacto, lo haces, hacer tus necesidades, vas al baño, pasa lo que tiene que pasar, no le das ni siquiera el mínimo pensamiento, ¿no? Y de
Nada.
repente pasan cosas como esta que te ponen las cosas muy en perspectiva, ¿no? Creo que es
Sí.
un proceso. De donde tú pensás, ¿no? Pensás las cosas, pero al mismo tiempo es un proceso que te hace más humilde, ¿no?
Sí, totalmente. Es que ahí te das cuenta que la vida pasa por otras cosas.
Entonces llegamos a este punto, 20 días hasta que pudieran recibirte en el hospital y operarte nuevamente.
Exactamente. Tercera cirugía.
¿Qué pasa
Ahí
ahí?
me vuelven a abrir, me pegan y me sellan absolutamente. La cabeza dice, yo creo que ya no le va a entrar más nada, dice, absolutamente nada, ese agujero tiene que quedar vacío y definitivamente queda vacío. Y cuando me despierto de terapia, otra vez pude hablar y fue lo mejor que me pasó en la vida. Poder decir hola, es más, lo miré a mi cirujano y le digo, ay, hola, ¿cómo te quiero? Le digo, para mí sos, Dios está primero, le digo, pero vos sos el número que me sigue, le digo, Dios está arriba y vos estás debajo, le digo, porque te debo lo que soy, en
Sí.
realidad. Obviamente Dios me dio la posibilidad de poder despertarme de la cirugía y poder volver a hablar y poder ser una persona como era antiguamente, digamos, sin la enfermedad. Eso para mí ya fue el regalo más grande que me dio Dios, poder seguir siendo quien era. Con los detalles que me dejó la cirugía, por supuesto, pero estoy viva, que creo que no hay milagro más grande que estar vivo. Estuve internada 48 horas en terapia, me dan el alta, estuve 10 días en el hospital, mientras tanto me iba haciendo las quimio, iba y venía. Mi nene, por supuesto, sufrió horrores cada vez que veía la camioneta parada afuera cuando él volvía de la escuela. Él iba a quinto grado, lloraba a mares porque sabía que iba a parar a algún lado y no sabía a dónde ni cuánto tiempo. Ahí, gracias a Dios, estuve sostenida por toda mi familia, mi mamá, toda la familia, mi papá, mi hermano, mi hermana del alma, Mari, que estuvo siempre ahí haciéndome el aguante con mi hijo, y fueron el sostén de él mientras yo no estaba en Suárez. Yo pasaba mucho tiempo en el hospital, entonces él necesitaba estar sostenido por alguien, que fueron todas mis familias, que fueron el sostén de todo. En ese momento también me estaba haciendo las quimio. Yo termino las quimio en fines de julio, principios de agosto del 2019 siempre. Pero para no completarla, como quien dice, necesito una cuarta cirugía. ¿Por qué? Porque mi infección en la cabeza no terminaba. La herida del lado izquierdo no se cerraba y no se cerraba y no se cerraba y la infección seguía creciendo y era cada vez más infección. Así que lo que hace el cirujano es decidir volver a operar por cuarta vez, pero esta vuelta me saca la placa de titanio que me pusieron en la frente porque mi cuerpo no la quería, la rechazaba. Así que hasta el momento estoy sin placa en mi frente. Tengo un hermoso flequillo que tapa esta falencia que tengo.
Es decir,
Y
que removieron la parte de tu cráneo
sí, no tengo hueso en la frente.
y pusieron esa placa de titanio que luego en la cuarta cirugía tienen que extraer.
Que hasta el momento no me la pueden colocar. El tema es que para variar, como mi cuerpo ya no quería cicatrizar más porque estaba muy débil por producto de las quimio, que las venía tolerando bien, me tienen que hacer una incisión en la pierna para sacar músculo de la pierna y poder aplicarlo en la parte izquierda de mi cabeza para que selle la herida. Así que tenía doble sanación, la de la pierna que estaba operada y también la de mi cabeza. Como la infección que yo tenía era demasiado grande, la infectóloga descubre que el único medicamento que me funcionaba era por vía intravenosa y ya tampoco me quedaban venas.
Claro.
Así que fue.
La quimio era intravenosa también, ¿no?
También era en intravenosa, sí.
Ya, me
En
imagino.
consecuencia, mis venas quedaron realmente destruidas. Pero bueno, la única manera de aplicar los antibióticos era por vena, así que ahí estuve internada 35 días. 35 días internada que salía del hospital, me hacía las quimios y volvía al hospital de vuelta. Obviamente con mi hijo hablábamos por teléfono, poquito, porque él tampoco quería hablar conmigo.
Es muy duro
Era
para
como que
el chico, ¿no?
Sí,
Durísimo.
yo creo que fue muy duro porque después pasó por mucho psicólogo, pobre mi amor, hasta que pudo superar esto que le tocó vivir. Y bueno, cuando vuelvo a mi casa, toda una emoción de mi nene, él estaba muy, muy, muy contento. El tema es que mi infección en la cabeza continuaba a borbotones. Vuelvo otra vez, siempre generalmente los sábados se estropeaba todo y salían los chorros de infección, así que volábamos a Bahía. La cirujana que trabajaba con Eugenio, mi cirujano, estaba siempre ahí al pie del cañón para ver y bueno, me descosía en un puntito y allá salía toda la infección, así que en agosto, quinta cirugía y última por el momento, para raspar la infección que estaba en el cráneo, pegada al hueso, se metió dentro del hueso. Y esa se podría decir que fue la cirugía que más me dolió porque me dolió muchísimo el hueso después de que me rasparon. Y bueno, ahí sí estuve internada 10 días y me dieron el alta ya con antibióticos que hasta el día de hoy sigo tomando, porque mi infección sigue estando.
Así, pues, es decir,
Sí.
no se logra controlar.
No se logra sanar y es más aún, hace exactamente 4 días acabo de sacar, o sea, salió, porque tengo dos orificios en la frente grandes como una moneda de 10 centavos, por donde salen puntos que mi cuerpo no reabsorbió. Así que siempre anclada a la oración. Ya hace desde el año pasado, desde creo que fue en septiembre, no, agosto, fines de agosto, voy a la infectóloga que me atiende acá, que está también en un grupo de infectología de Buenos Aires, presenta mi caso. Mi caso fue muy extraño, Mi cirugía fue muy rara, mi recuperación fue extremadamente rara para el neurólogo. Lo presenta en una conferencia en Dinamarca. Soy como un espécimen raro, en realidad. El médico dice que soy un aborto de la vida, en realidad. Bueno, nada, estoy con medicación aún por la infección, pero a partir de fines de agosto entré en Misioneros Digitales, rezo el rosario los martes y los jueves. Todos los días que puedo rezo, agradezco a la Virgen estar viva y poder levantarme cada mañana que abro los ojos, le digo gracias Dios por darme la misericordia de despertar una mañana nueva. Creo que la infección que me quedó es como un recuerdo de todo lo que pasé. Y me gustaría sanar, pero supuestamente Dios debe tener algo que decirme que aún no aprendí, creo.
Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo.
Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos, búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android.
En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
Seguimos conversando con Julieta y realmente pues un camino arduo, muy arduo, valentía, ¿no? Valentía para poder resistir todo esto que se llevó a cabo en tu vida. Solo puedo imaginar, ¿no? La angustia de tu esposo, lo difícil que es para tu hijo, todo este tema. Quiero preguntarte, ¿qué pasa con el cáncer? ¿Se fue?
Sí, el cáncer se fue. Hoy justamente busqué la resonancia de mi cuarto año y estoy libre de cáncer, salvo el que está pegado a la yugular, que en junio del año pasado me lo hice y medía 13 milímetros y ahora mide 8 milímetros. Está achicándose.
Claro que sí, para la gloria de Dios. Hay cosas que te cambian la vida rotundamente y tú has experimentado un camino de cruz muy grande. Por mucho tiempo, ¿no? Quiero preguntarte, el dolor, las pruebas, las enfermedades, ¿nos purifican o nos vencen? Y eso depende muchísimo de la actitud con la que uno enfrenta las pruebas y sobre todo de quién te sostenés. Porque hay muchas personas que lo que hacen, y no estoy juzgando, no es para nada juzgar a la persona porque todos podemos reaccionar diferente, al final todos somos humanos. Pero hay muchos que se enojan con Dios, ¿no? Y dicen, ¿por qué a mí tantos afuera haciendo cosas malas? Yo no, nunca he hecho nada malo. Hay otros que simplemente dejan de creer, se les va la fe, tiran los brazos y se dejan llevar, ¿no? Y hay otros que dentro de la medida de lo posible le ponen cara dura a la enfermedad, se enfrentan a ella y luchan con toda la fuerza que pueden tener como individuos, pero también con la fuerza que viene de lo alto. Entonces, quiero preguntarte para ti, y quiero traer esto de vuelta. Tú decías, antes de esto, tú decías, yo no, si me da cáncer, no quiero que me hagan nada, ¿no? Número
Nada,
uno,
exactamente.
¿qué te hace cambiar de parecer Y número dos, ¿cómo fortaleces la fe en esos momentos de prueba?
En realidad, ¿qué me hace cambiar de parecer? Primero que amo la vida por sobre todas las cosas. Creo que es el regalo más grande que Dios nos puede dar. Y segundo, ver a mi niño tan pequeño me hizo decir no puedo ser tan egoísta y decir no voy a hacer nada. Yo veía que mi mamá era el ejemplo de lucha, porque ella también estaba luchando contra el cáncer. Y digo, si mi mamá puede, ¿por qué yo no? Y ahí es donde me aferro a la Virgen con toda mi fuerza. Le pedí todo el tiempo que me ayudara a sanar, que yo quería otra oportunidad para vivir, para disfrutar lo que era la vida, que la vida eran otras cosas que quizás yo antes no miraba,
Importante
como
esa
por ejemplo
reflexión.
el despertar día a día.
Ves la vida diferente, ¿no? Es sin duda ver
Totalmente
la vida
diferente.
diferente. ¿Qué nos puedes decir hoy en día respecto de este tema, específicamente de cómo veías la felicidad antes y cómo la ves ahora?
Yo creo que antes para mí la felicidad eran las cosas externas, lo que el otro veía de vos o las apariencias, como quien diría. Pero ahora creo que la felicidad pasa por despertarte cada mañana, por poder hacer tus cosas por vos misma, disfrutar del aire que nos permite llenar nuestros pulmones cada mañana, ver a nuestra familia sana, porque yo digo que sin salud no somos nada. Teniendo salud, el resto es efímero. Lo más importante son las personas que te rodean, la positividad de esas personas, los cariños, la familia, los amigos, esos sentimientos y esos valores que nos hacen disfrutar cada día. Los problemas económicos, los problemas políticos, creo que son el último plano. Son las cosas que menor importancia tienen que tener porque igualmente nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos da día a día.
¿Crees vos que Dios te ha dado este segundo aire de vida?
Sí, totalmente lo creo con todo mi corazón.
¿Y cómo haces para agradecerle un poquito de eso que te ha dado?
Lo primero que intento hacer es, bueno, rezar obviamente el rosario por todas las personas que no lo hacen. Intento llevar a mi niño por el camino de Dios. Intento llevarlo a rezar conmigo el rosario, a las misas que hacemos en la gruta, le hago tomar conciencia de que su mamá está acá, porque Dios le dio la posibilidad de que él la disfrutara y de que él la tuviera a su lado. Y entonces, cada cosa o cada rezongo que él hace, o no me quiero levantar, y yo le digo, pero hijo, tenés piernas, te podés levantar, hay cuántos niños que quieran hacerlo y no tienen esa posibilidad. O podés ir a la escuela, o podés disfrutar de la vida, y entonces yo le hago ver que Dios está en cada cosa, de cada momento y en cada situación de la vida. Hasta levantar el tenedor para llevarse la comida a la boca, en eso también Dios permite, y es misericordioso y te permite que vos lo hagas solito. Entonces ya eso es agradecerle a Dios.
Contanos, para ir cerrando, este servicio que le das a Dios y a la Virgen cuidando la gruta, ¿no? En tu ciudad de Coronel Suárez. ¿En qué consiste ese servicio?
Somos un grupo de varias mujeres, yo se podría decir que soy casi la más jovencita. Lo que hacemos es, por supuesto, todos los 13 de cada mes rezamos el rosario en honor a la Virgen de Fátima y después lo que hacemos es organizar misas. El primer sábado de cada mes tenemos una misa que la hace un diácono o un sacerdote. Y bueno, después cuidamos el lugar para que la gente lo pueda disfrutar, para que pueda Es un lugar de esparcimiento donde hay flores y hay sillones y lugar para tomar mate, así la gente puede ir a compartir con la Virgen. Un domingo, por ejemplo, generalmente los domingos se llena de familias y de niños, y lo que hacemos nosotros es cuidar que ese lugar esté en buenas condiciones para que la gente pueda disfrutar de un hermoso espacio, no solamente en familia, sino que también acompañados por la Virgen.
Sabrás que Misioneros Digitales Católicos para este 2023 estamos practicando la esperanza, esa virtud tan importante que nos motiva, que nos da razones, ¿no? Para seguir adelante. Y lo estamos haciendo a través de nuestra frase, algo bueno está por venir. Entonces quiero
Sí.
preguntarte a ti, Julieta, ¿qué es ese algo bueno que está por venir en tu vida? ¿Qué es eso que te da esperanza?
La verdad que no podría ni siquiera respondértelo. Yo creo que cada día algo bueno está por venir. El tema es que tenemos que ver qué es lo que está por venir. Encontrar en el día a día de las personas que nos rodean o en la nuestra misma ese pequeño detalle que Dios nos permite ver que por algo estamos acá, o para a alegrarle la vida a alguien, o para prestarle el oído a una persona que necesita ser escuchada, o para darle aliento positivo a algunas personas que te rodean que son muy negativas, empezar a demostrarles que en la vida no todo es negativo y que hay muchas cosas lindas por las que se puede vivir y no es necesario cargarse de negatividad. Entonces yo creo que esos son los pequeños, las cosas buenas de cada día.
Gracias, gracias por esas palabras y gracias por abrir tu corazón, por compartirnos este testimonio de lucha, este testimonio de fe, a alentarte a seguir adelante, a seguir con esa oración, a nunca darte por vencida, y pedirle a todos los que nos sintonizan, pues que también tengamos en nuestras oraciones a todos aquellos que están postrados en una cama, a todos aquellos que están librando batallas difíciles, ¿no? Contra enfermedades crónicas, contra el cáncer, contra otras tantas enfermedades que hay ahí. Gracias por este espacio, Julieta. Bendecimos tu vida, bendecimos todo lo que Dios ha hecho en ella.
Gracias, muchísimas gracias y bendiciones para todos también.
Gracias y gracias a todos los que nos sintonizan en este programa. Hasta aquí esta edición de Un Alto en el Camino. Volveremos con otro testimonio de vida. Mientras tanto, nos abrazamos en el Señor, sabiendo que algo bueno está por venir.
Gracias por hacer un alto en el camino.
Échale ganas, ponele energía y confía en Dios. Porque algo bueno está por venir.
Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.